8:00 p.m, 1 minuto. Ya continuamos con nuestros panelistas. Hoy, Juan Fernando Cristo, Sandra Borda, Wadid Mansur, Ciro Ramírez, hablando de decisiones para saber si son útiles o inútiles. Síganos con nuestro numeral, útil o inútil. Entre tanto, les cuento que el presidente Iván Duque aseguró esta noche que dio instrucción a los comandantes de las fuerzas militares de lo que estábamos hablando hace un minuto, de defender el honor militar. Latinoamérica se ha estancado en la respuesta para combatir el VIH causante del SIDA, lo señaló este martes un funcionario de la Organización Panamericana de Salud. La Corte Constitucional citó audiencia pública por el caso de los Ochucho, beneficiado con un habeas corpus que ordenaba regresarlo a una zona de reserva natural. Fueron citados el ministro de Ambiente, directores de la CAR, la directora de Parques Nacionales y una docena de académicos. Movistar prevé estrenar en noviembre su primera serie realizada en Colombia, Ruido Capital, una comedia sobre adolescencia y música que está ambientada en la Bogotá de los años 90. Y en caracol.com.co, a final del día, nuestro podcast con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo, con Alfonso Espina y Freddy Peña.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:02.
Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las oportunidades que tengo para crecer.
Margarita es cliente del Banco Popular y junto a ella pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hora 20.
Ocho de la noche, 3 minutos, y continuamos en hora 20 con este debate sobre si son más cosméticas las decisiones de fondo en el ejército, pero ampliémoslo un poco así. Corrupción, divisiones internas se resuelven moviendo fichas. ¿Cómo estaría, por qué estaría costando tomar decisiones más profundas? Sandra.
Diana, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que, y esto es reiterado en todas las encuestas que uno ve cada año, esta es una de las instituciones que goza de mejor reputación entre la opinión colombiana, si no la que mejor, y cualquier esfuerzo que se haga desde la misma institución, desde la fiscalía y desde el gobierno por tratar de brindarle un poco más de transparencia a lo que está sucediendo, pues por supuesto no va a redundar sino en beneficio de la propia institución y de la imagen que tiene frente a los colombianos. Eso básicamente quiere decir que en el ejercicio de privilegiar la solidaridad de cuerpo no se puede sacrificar la transparencia. Y parte de lo que sucedió, por ejemplo, con el reporte del New York Times, en donde hubo discusiones internas en el ejército tratando de buscar chivos expiatorios y personas que hubiesen filtrado información y empiecen, digamos, a tratar de cubrir lo que está pasando al interior del ejército pensando que eso está ayudando a la institución, lo que están cometiendo es un error enorme. Lo que ayuda a la institución es darle transparencia a estas cosas, presentar a la institución como un organismo y una institución que le rinde cuentas a la opinión pública, y los medios de comunicación, por supuesto, tienen la labor de seguir vigilando qué es lo que está sucediendo y seguir discutiendo esto como el asunto público que es. Acá el secreto, e insisto, la solidaridad de cuerpo no es útil desde ningún punto de vista. Y creo, finalmente, pues que corrupción es corrupción. Esto no importa si es un militar, si es un político, si es un civil. Corrupción al final es corrupción, y yo no creo que los militares que están involucrados en estos escándalos deberían tener un trato distinto al que tiene un político que se ve involucrado en un caso de corrupción o una persona común y corriente del sector privado que se ve involucrado en esto. Eso quiere decir que están sujetos al escrutinio público, que están sujetos a la discusión pública y que, por supuesto, tienen que ser objeto de investigación. También, como lo decía Ciro Ramírez hace un instante, por supuesto tienen derecho al debido proceso y a todas las garantías que brinda la ley, pero esto hay que hacerlo de cara al país. El que siga insistiendo en que esto es un proceso privado y que se tiene que dar al interior de las Fuerzas Armadas como una cosa muy, muy de ellos y de nadie más, muy siguiendo, insisto, la solidaridad de cuerpo, creo que se está equivocando, y se está equivocando profundamente.
Cuadita.
Bueno, bienvenidas sean las divisiones si todo lo que está sucediendo en el ejército es a causa de divisiones internas. Yo creo que compartiendo un poco la posición con Sandra, la corrupción tiene que estar, se tiene que destapar en estas instituciones, principalmente en una institución como el ejército que goza de tanta credibilidad. Y si ese destape, esa corrupción se dio por una división interna, que sea bienvenida. Y compartiendo un poco la posición con el senador Ciro, es que tenemos que jugar a las pruebas, tenemos que también aclararle a la ciudadanía que ahí hay un organigrama de rangos, de que quienes están abajo están subiendo, y que no se preste toda esta situación para que quienes están abajo hagan falsas denuncias, que se les dé el juicio que es necesario. Pero yo sí creo que el Ejército Nacional en buena hora destapó todo esto que viene desde hace muchos años. Es ahí donde yo sí quiero decir que es que no podemos culpar a un gobierno de lo que está sucediendo. Al gobierno lo podemos reclamar y llamarle la atención de las medidas que se están tomando. Y ahí sí yo quiero hacer un llamado, y creo que ha sido muy juicioso llamar a calificar servicio a 9 generales. Es bastante, bastante diciente. Yo creo que en esta oportunidad el gobierno nacional actuó con prontitud, con rectitud. Tan pronto se destapó toda esta olla, y esperemos que quienes lleguen sean personas que realmente no estén metidas en estas mismas situaciones, que no estén cometiendo estos mismos actos. Y porque de lo que sí tengo garantía es que nuestras Fuerzas Armadas recuperan su credibilidad tan pronto tomen el mando, tomen el poder y le brinden a los ciudadanos seguridad, que es lo que todos estamos pidiendo, mientras cumplan con sus funciones. Y lleguen nuevas personas frescas que eviten estos actos, el Ejército Nacional no se va a ver afectado porque se destape el escándalo de corrupción más grande.
Ya, quiero complementar algo que dice Guadí, es cierto, son temas hechos ocurridos, digamos, si están allá diciendo que es ese gobierno, pues yo pienso que eso hay que aclarar, que son hechos ocurridos en otro gobierno, pero independientemente en qué gobierno se haya hecho, no se puede tolerar la corrupción, ni en este, ni en cualquiera, ni en cualquier momento, ni en donde sea, en cualquier sector. Pero sí hay que aclarar que también la Fiscalía y estas investigaciones se están realizando con la colaboración de las fuerzas militares. Y lo otro también es que se han tomado decisiones de apartar a ciertas personas, y obviamente por respetar sus nombres y su honra, no se han apartado por estas investigaciones, simplemente se han apartado, digamos, por permitir que las investigaciones sigan su curso normal, porque obviamente se debe presumir su inocencia hasta que no se condene una persona. Pero sí pienso que el hecho de apartarlas ya también es una demostración que el gobierno está tomando una política de cero tolerancia con esto, y el hecho de apartarlos.
Ahora, el apartarlos surge después de unos ires y venires, que es donde a mí me gustaría analizar si el papel del ministro ha sido un papel acertado, si ha tenido el liderazgo para hacerlo, los momentos para hacerlo, si le están imponiendo una agenda interna, porque si nos damos cuenta, cada vez que hay un escándalo hay un pronunciamiento de defensa de quienes están señalados. Posterior a eso hay unas decisiones del 50%. Pasada una semana cae el otro. Pero caen detrás de la profundización de las denuncias por parte de los medios de comunicación. Entonces me pregunto si aquí lo que hay es un conocimiento real de lo que está pasando adentro, ¿por qué se manda de vacaciones a un general y posteriormente se toma una decisión? ¿Por qué se premia, como en el caso de lo que hoy denunciábamos, y termina el general Quirós de jefe del CED, un cargo que además de disponer de información en tiempo real de todas las operaciones, también tiene acceso a la contrainteligencia, y que fue denunciado por ofrecer recompensas para dar a los denunciantes ante los medios de la estrategia del logro de resultados?
Quiero aclarar sobre el general Quirós. En estos momentos está de vacaciones y no está ejerciendo ninguna función pública, ni el cargo, ni tampoco tiene relación con contrainteligencia. O sea, él simplemente hace parte de las políticas de planeación. De planeación de las políticas de defensa.
Pero el cargo tiene la posibilidad de disponer.
El comando, pero él no. O sea, la información que yo tengo del Ministerio de Defensa. Entonces,
fíjese que de todas formas, digamos, aquí hay dos cosas que preocupan. Uno es el punto que usted está sugiriendo, Diana, y es que, y creo que aquí la explicación es que los organismos de control interno están fallando estruendosamente. Dentro, al interior de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, nadie fue capaz de detectar, denunciar y hacerle proceso a esto antes de que estallara el escándalo en los medios de comunicación.
¿Qué pasa con esos organismos y qué pasa con los instructores?
Sí, tiene que estar funcionando mal porque no. no puede ser que lo que veamos sea lo que usted describía como una cadena de reacción a las denuncias que hacen los medios de comunicación. Eso básicamente quiere decir que si no hay algunos que filtran la información a los medios de comunicación, estas prácticas de corrupción hubiesen seguido ahí per secula seculorum. Ahora, digamos, lo que no es muy bien recibido, sobre todo, insisto, en la comparación de los escándalos de corrupción de políticos versus los escándalos de corrupción de militares, lo que no es muy bien recibido es que lo que se practique en un escenario de esto sea un cambio de cargo. Yo creo que eso no le... eso es una cosa... Sí, pero, así como uno dice cuando un político está metido en un escándalo, Sandra, de corrupción, uno dice, no, debería renunciar y someterse, digamos, al proceso libre de las ventajas que le otorga estar en el cargo. Cambiar simplemente de cargo al interior de la misma institución no suena, digamos, como un acto de compromiso con las investigaciones.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Sandy, solo quiero anotar esto. Debería renunciar, y tú lo has dicho, estoy completamente de acuerdo. Si hay alguna sospecha o algún acto o prueba contundente que diga, oiga, esta persona es culpable, puede ser culpable o tiene alguna ilicitud. Lo que yo sí pienso, que también es muy delicado para cualquier autoridad o cualquier mando en cualquier entidad pública o privada, tomar una decisión de apartarlo cuando estás en plena investigación, porque tú no sabes y no puedes juzgar o condenar a una persona que después resulte inocente, resulte equivocada, y tomaste una decisión y le dañaste la vida y el nombre de una persona por una injusticia. Pero, y estas hay muchas en Colombia, porque las conozco muy bien.
No, se utiliza en Colombia de que la gente no se debe apartar del cargo hasta que se demuestre que
sea renuncie.
Y yo creo que ahí hay un problema grueso. Lo que uno ve en otros países cuando empiezan a estallar los escándalos de corrupción es que es justo antes de que empiecen los procesos de investigación y de juzgamiento que la gente se aparta para decir, okay,
estoy de acuerdo,
yo
pero eso tengo que ser de acuerdo.
Del sistema que se aparte. De beneficios que me otorga el cargo en el que me encuentro. Pero es que acá no existe una.
Pero ¿quién eres tú para decir,
yo
oiga?
Me preguntaba anoche, y entendiendo la presunción de inocencia y demás, pues que tenemos un presidente de Congreso investigado y un presidente de Cámara también.
No, es que aquí nadie renuncia frente a esas cosas.
Bueno, pero yo quiero profundizar en un tema. Aquí estamos hablando de unos episodios de corrupción que efectivamente, eso me parece que es válido, ¿no? Vienen de un tiempo atrás, fallan los controles internos, falla también los organismos de investigación, la Fiscalía General de la Nación.
Tiempo atrás no sabemos cuánto frente atrás, no necesariamente.
Seguramente mucho tiempo atrás, y si no es por los medios de comunicación, no se conoce, si no es por la investigación de semana. En eso estamos de acuerdo. Pero además del tema de corrupción, yo quiero insistir en algo, que como consecuencia de estas últimas decisiones y el tema de los salvoconductos, se ha pasado un poco por alto, aunque hoy lo mencionaban en Caracol en la mañana, en el informe al que se hace referencia Diana. No podemos olvidar de dónde vienen los problemas del general Quirós. O sea, es que lo que sucedió fue muy grave, ¿no? Mucho más grave me parece a mí, siendo grave todo el tema de corrupción. Ojo que aquí se está utilizando un tema de corrupción que obviamente hay que investigar y sancionar, es muy grave, para de alguna manera bajarle el tono a un tema gravísimo que fue todo el episodio de semana del New York Times, la segunda división, la llamada a los generales, la quitada de los teléfonos a los generales para interrogarles, el ofrecimiento de recompensa para saber. O sea, la preocupación del ejército, Ciro, y ahí es donde a mí me parece que es lo más grave. Cuando se conocen estos hechos, la preocupación, y tiene razón Sandra, no fue decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Esto de los falsos positivos, ¿de dónde eso? Pues ¿dónde los falsos positivos? No, de las directivas que podían generar una nueva situación.
No es buscar el chivo expiatorio primero.
Sino en buscar quién era el que estaba y quiénes eran las fuentes, tanto del tema de corrupción de los salvoconductos como el tema de las directivas. Es que lo que a uno no le cabe en la cabeza todavía hoy es que haya una cúpula y un ministro de defensa que tomen la decisión en el año 2019, después de los avances en los últimos 15 años en materia de derechos humanos y de profesionalización de nuestras fuerzas militares, que por eso es que se han ganado el respeto y la opinión de la que mencionaba Sandra,
pero estén expidiendo
directivas.
No solamente es de ahora, es de muchos años, y ahí es mi pregunta frente a lo que quiero que vayamos. Si están fallando los organismos de control que tenían conocimiento de esas situaciones, ¿por qué fallan? ¿Cómo se explica el silencio de tantos años? ¿Hay corrupción al interior también de los organismos de control, o los organismos de control tienen un diseño que está equivocado? O sea, es que es imposible que esto se haya tapado durante tanto tiempo.
Lo que pasa es que yo creo, Diana, que digamos las Fuerzas Armadas son una institución muy particular, y ahí creo que hay un factor estructural que le ayuda a entender a uno este asunto, y es que las jerarquías al interior de las Fuerzas Armadas son mucho más rígidas que alrededor que las que uno se encuentra en cualquier otra institución del Estado. Entonces, cuando usted es un subordinado en las Fuerzas Armadas, denunciar un acto de corrupción de alguien que está por encima suyo tiene efectos mucho más fuertes que los que puede tener denunciar un acto de corrupción que usted observe en una institución del Estado. Entonces, creo que eso, sumado a la solidaridad de cuerpo de la que estaba hablando al comienzo, es decir, esta sensación de que todo se tiene que resolver ahí adentro y la ropa sucia se lava en casa, sumado a la jerarquía súper rígida, yo creo que hace supremamente difícil que los organismos de control interno logren depurar esos actos de corrupción. Creo que ese es un factor estructural. Creo que hay cosas adicionales. Pues obviamente son una entidad que, a diferencia de muchas otras entidades del Estado, pues tiene una distancia grande frente a procesos investigativos, frente a la fiscalización y la vigilancia que hacen entes de control, medios de comunicación y demás. Están mucho más encerrados en sí mismos, y eso hace muy difícil que se detecten este tipo de cosas, porque yo creo que esto estaba pasando hace muchísimo tiempo. Los rumores sobre corrupción al interior de las Fuerzas Armadas son viejísimos. No es la administración pasada ni la antepasada, son viejísimos.
Es muy cierto lo que está argumentando Sandra, pero también es cierto que yo voy más al llamado que hace Diana. ¿Dónde estaban los entes de control aquí?
Porque internos, no los entes de control de afuera.
Y externos, porque había...
Bueno, ya vimos que la fiscalía tenía 2 años de investigaciones y hasta hoy tenemos esas
capturas. Son actos de responsabilidad penal que la fiscalía tiene su competencia.
También tiene su fiscalía y tiene su competencia. Y también tiene organismos de inteligencia paralelos a los que tiene el ejército, donde tienen que notar todo esto que está sucediendo. Realmente, yo me sostengo en lo... Te acompaño en lo que tú dices, que hay unas jerarquías muy fuertes donde muy poca gente se atreve a denunciar lo que está sucediendo ahí adentro. Por eso mi expresión inicial fue, bienvenida sea la división. Y que hagamos como... Yo sí soy partidario de que hagamos como los equipos de fútbol. Y tú que eres juniorista, Diana, me acuerdo de una expresión del pibe en su momento, que se haga barrejobo. Que aquí tiene que haber cambio. Es una expresión muy costeña, pero tiene que haber.
¿Quieres decir
eso? Que se haga cambio de todo el mundo. Okay. Que se haga cambio de todo el mundo, porque estamos viendo cómo están contaminados unos con los otros, y si sube el que está abajo, lo que denuncian inmediatamente es que esta era la mano derecha del que salió. Entonces, aquí hay que hacer unos cambios profundos, serios en el ejército. Obviamente sabemos que estamos pasando por un momento en el país de seguridad triste, y que hacer esos relevos tan fuertes podemos perder un poco de know-how y cómo atacar esto, porque lo viene haciendo el ejército muy bien, pero nada puede estar encima por los actos de corrupción. En las fuerzas militares no puede haber más corrupción, porque eso sí es un mensaje muy malo para la ciudadanía, que las personas que nos protegen a nosotros estén actuando de esa manera.
No, y vale la pena mirar qué está pasando con las inspecciones generales de la policía, del ejército,
de todas las entidades,
de las fuerzas en general, porque...
El control interno.
No pareciera que los inspectores, vuelvo y digo...
Pero además me pregunto si solamente están fallando esas oficinas de inspección interna allí, o también en la fiscalía, después de lo que se ha visto con la utilización de todos los sistemas de interceptaciones al servicio de multinacionales que chuzan y demás.
No, pero además de eso, es que a mí me sorprende esa noticia de la captura. Ahorita estaban pasándola también por televisión, de los militares por el tema de los salvoconductos. Una investigación de 2 años, vuelvo e insisto, solo cuando sale en los medios de comunicación parece que la justicia funciona. El resto está todo durmiendo el sueño de los justos.
Pasemos a una polémica que se ha presentado por las restricciones al consumo de drogas adictivas y que se ha trasladado a Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez expidió un decreto para multar a quienes lo hagan en parques, cerca de colegios, espacios públicos donde haya niños, y ya anunció que lo piensa hacer con alcohol y tabaco. Y le pone horas al consumo. Por ejemplo, prohíbe el consumo de marihuana y demás sustancias psicoactivas entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche en un entorno de 100 metros a la redonda de los colegios del departamento. La restricción irá de 10 de la mañana a 10 p.m. en los parques públicos de los municipios y escenarios deportivos municipales. Igual restricción regirá para zonas cercanas a bibliotecas. La multa para el infractor es de 441 mil pesos. En junio, la Corte dejó sin piso hizo los artículos del Código de Policía que prohíbe el prohibía consumir alcohol y sustancias psicoactivas en los espacios públicos. Por eso hay expertos que creen que el decreto de Pérez tendría poca vida. Vamos a hablar en segundos, y antes de hacerle las preguntas a ustedes, con una experta que me gustaría escuchar. Ella es Bernardita Pérez, profesora de la Universidad de Antioquia y experta en Derecho Constitucional. Está en Medellín. Profesora, gracias por estar con nosotros. Bernardina Pérez, ¿es ilegal este decreto? ¿Por qué?
Bueno, por varias razones. Vamos a decir, en primer lugar, los fundamentos mismos del decreto del gobernador para entender la razón de su ilegalidad e inconstitucionalidad. El gobernador da dos fundamentos básicos, unos de forma y unos de fondo. Los de forma, manifiesta que él tiene la competencia de conservar el orden público en el departamento y que además él actúa como un agente superior respecto de los alcaldes. Ese es el argumento de forma. De fondo dice: yo tengo competencia para regular, es la palabra exacta que utiliza, los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 253 del 19, porque yo tengo el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes de mi departamento. El espacio público es sagrado. Los niños también tienen derecho libre de desarrollo de la personalidad, como tienen los consumidores de sustancias psicoactivas. Los espacios públicos donde se consume droga se degradan. Por tanto, establece una especie de pico y placa, por llamarlo de alguna manera. Él mismo utilizó también ese lenguaje. Estas razones, las de fondo y las de forma, que él da para dictar estas normas, son absolutamente ilegales e inconstitucionales, por las siguientes razones. Voy a mencionar muy rápidamente las de forma. La potestad de conservar el orden público en el territorio nacional es del presidente de la República, y él lo hace con base en el poder de la ley, o sea, con base en el Código de Policía. El gobernador actúa como un agente del presidente en la respectiva jurisdicción departamental.
Sí, pero no está dentro de las facultades del gobernador decidir cómo se hace el uso de espacios públicos para este tipo de situaciones. O sea, si no es por decreto, ¿de qué otra forma se puede poner control?
Del alcalde.
También el alcalde tiene la competencia de conservar el orden público en su respectiva territorialidad. También haciéndolo a través de órdenes posibles del gobernador, pero órdenes particulares precisas. No puede regular la generalidad. Es que ese es el alcance de la sentencia de la Corte. Pero hay que decir algo que es muy importante. Los órganos territoriales, es decir, el gobernador y el alcalde, tienen competencias subsidiarias. Ese es un principio de la administración territorial. Siempre subsidiarias. Prima la ley. La ley es el Código de Policía. Quien ostenta la facultad para regular el Código de Policía, en primer lugar, es el presidente de la República. Él lo reglamenta y lo hace cumplir. La Corte se pronunció sobre dos normas del Código de Policía. Entonces, el gobernador tiene competencias para hacer cumplir la ley en su respectiva jurisdicción, y el alcalde, a su vez, lo propio. La sentencia de la Corte es muy precisa en decir que la razón de la inconstitucionalidad es porque el legislador lo prohibió de manera general y abstracta. La competencia territorial del gobernador y el alcalde es regularlo en casos concretos y para eventos concretos.
Y eso no es lo que está haciendo, digamos, aquí de abogado del diablo.
No es lo que está haciendo, porque está diciendo: en todas las instituciones educativas del departamento en todos los parques públicos, en las ciclorrutas, en las bibliotecas públicas, privadas, de uso público, tienen un pico y placa, pero mira, el pico y placa es de 6 a.m. a 10 p.m., de 5 a.m. a 11 p.m. Esa es una regulación general. El gobernador podría regular, por ejemplo, un evento que va a ocurrir en jurisdicción del departamento en tal circunstancia y decir, por las razones, por los riesgos que hay allí, se restringe el consumo de sustancias psicoactivas y sustancias alcohólicas hasta 100 metros alrededor o durante el evento, pero está haciendo una regulación abstracta, general.
Gracias. Al panel, ¿sí o no al pico y placa para el consumo de sustancias psicoactivas es un acierto o un desacierto del gobernador de Antioquia? Porque cuando salió la sentencia de la Corte, se planteaba que quedaba en manos de las autoridades locales la posibilidad de hacer algún tipo de regulación de horarios que garantizaran entonces tanto el derecho de quienes quieren consumir como de los niños que en un momento dado asisten a los mismos espacios, Sandra.
Sí, yo creo que, Diana, que las regulaciones en este, como en todos los otros casos, son absolutamente necesarias. O sea, si hemos regulado hasta donde hemos regulado el consumo de cigarrillo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo seguir las indicaciones de la Corte y regular el consumo en lugares públicos. Lo que pasa, digamos, el reparo que yo tengo con esto es la naturaleza del pico y placa, porque de 6 de la mañana a 10 de la noche, básicamente quiere decir que usted está prohibiendo el consumo en lugares públicos. Yo no he visto, yo vivo enfrente de un parque y los niños no juegan ni a las 6 de la mañana ni a las 9 de la noche. Y esto
casi
es importante.
Que sería consumo de sustancias en la noche.
Sí, pero fíjese que la razón por la cual esa discusión es importante no es banal, digamos, hablar de la cantidad de tiempo, porque lo que está buscando la Corte es que se le respete el derecho a todos, que se respete el derecho de los niños a crecer en un ambiente libre de consumo de drogas ilícitas o pues ya lícitas y demás, y que también se le respete a la gente libre albedrío de consumir este tipo de drogas. Entonces, yo simplemente abogaría por una cosa un poco más equitativa, pero definitivamente digamos que yo en esto sí tengo una empatía grande con los padres de familia que tienen una preocupación porque sus niños vayan a jugar a los parques y estén rodeados de personas, y no lo digo solamente porque sean drogas. A mí tampoco me gustaría que eventualmente, pues no los tengo, pero que los hijos o los sobrinos o lo que sea estén jugando en un parque donde haya gente consumiendo alcohol y esté borracha. E inclusive me molestaría que estuvieran en un lugar público jugando y que hubiese gente fumándole cigarrillo alrededor. Eso ni siquiera es saludable. Entonces, sí a las restricciones, pero restricciones reconociéndoles los derechos a todo el mundo, no solamente a unos.
Yo sí pienso, perdónenme lo godo, pero sí pienso que
eso siempre, Ciro, aquí siempre le perdonamos.
Restricción total. Hay unos derechos.
Se llama prohibición.
Pero ya voy para allá, yo te voy a explicar por qué. Hay unos derechos que prevalecen sobre los demás. Entonces, si me ponen a mí un pico y placa alrededor de los colegios, escuelas, perdónenme, ahí tiene que ser la prohibición en todo el día y en toda hora. Estamos hablando de niños, de menores de edad. Entonces, aquí que poner un pico y placa, entonces pongamos el pico y placa de 2 a 4 de la mañana, porque a esa hora no hay niños estudiando, y a esa hora, pues, el que quiera echar un trago o un bareto, pues le haga, me parece que no está bien. Hablando de instituciones educativas, si prohibimos con el cigarrillo, si ya hasta el cigarrillo está siendo controlado, y en muchos países está siendo súper controlado, pues, hombre, cualquier droga o alcohol, pues, debería también controlarse. Las restricciones. Alguna vez hablamos, y eso genera un lío, de los lugares de consumo controlado. Porque no se puede mirar en ese caso. En Canadá están algunos parques donde se permiten
en los aeropuertos hay lugares donde la gente puede salir a fumar.
Correcto.
O sea, hay lugares específicos, como cuartos específicos donde la gente puede irse a fumar sus cigarrillos.
Pero a lo que voy, Sandra, es que hay sitios que prevalecen.
Un tuitero quiere participar del debate y me dice: es realmente deplorable ver jóvenes mal vestidos, desaliñados, fumando marihuana en el parque de los periodistas en la séptima peatonal por los Andes, en la Candelaria. Los marihuaneros de otras épocas fumábamos en la casa donde no nos vieran. ¿Por qué desafiar a la gente con el exhibicionismo? Ya regresamos.
No, yo,
y éramos bien vestidos y éramos gente que lucía fantástica y demás.
Pero es que alrededor de las instituciones educativas,
no, en ningún lado,
un espacio público, vayan, busquen un espacio donde digan, oiga, casi, ¿y para qué pico y placa? No, ahí déjenlo.
Sí, sale. Todo el día que vaya allá.